Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 10 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, nuestra colega Cari Roque, la periodista, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 5 de la tarde. Hoy, 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, se reportan al menos una treintena de arrestos en céntrica calle de la capital cubana de activistas de la disidencia, informa Prensa Asociada. La víspera fue excarcelada la dama de blanco Sonia Garro junto a su esposo Ramón Alejandro y el activista Eugenio Hernández, tras cambio de medida cautelar y ahora en espera de juicio en prisión domiciliaria. Esto también en Martín Noticias. Confirma el presidente Obama en entrevista para el canal multifuncional Fusion conversaciones por varios canales para alcanzar la libertad de Alan Gross. Gobierno cubano enviará médicos a Pampa, en la Argentina, a cambio de trigo, granos y carnes, reporta el diario La Nación. Y rescatado por pesquero mexicano, 18 balseros cubanos a punto de morir, informa el diario de Yucatán. Y demoras en el entrenamiento de los médicos cubanos en Guinea Ecuatorial para enfrentar el ébola, reporta la agencia Prensa Asociada. Bueno, y un placer, como todos los días hasta ahora, en este día cargado de noticias en el ámbito nacional, presentando ya a nuestra colega habitual, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, como siempre, Cari, bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ofelia Pendaz. Y mi saludo al pueblo de Cuba.
Cómo no, Cari, vámonos a la ciudad de Tampa rápidamente. Un importante evento se ha realizado en este día sobre los derechos humanos.
Ajá.
Allá en la ciudad tampeña, en el oeste de la Florida, convocado por Unidos por los Derechos Humanos. Tenemos varios invitados. Vamos a comenzar. Ya tenemos vía telefónica al orador. Tenemos ya comunicación vía telefónica con el excongresista federal, el abogado Lincoln Díaz Valar. Lincoln, un placer como siempre y bienvenido aquí a Cuba al Día.
Tomás, mira, te habla el pastor Mario. El asunto es que Lincoln está dirigiendo en este momento unas palabras a todas las personas que se han congregado aquí en el Parque José Martí de Tampa.
¿Cómo no? Vamos a comenzar contigo, Mario, que es lo que yo esperaba. Tú eres el orador principal del evento. Sí. Cuéntanos, tú has llegado procedente de Cuba junto a otros 14 activistas, activistas y líderes religiosos. Cuéntanos tu perspectiva, cómo ha sido este evento en el día de hoy y después de tu exposición, si tenemos la oportunidad, pues hablaremos con el congresista federal. Adelante, Mario, tus impresiones de este evento en el día de hoy. Por cierto, no quiero dejar de informarte, no sé si estás al tanto de eso, que hay más de 30 arrestados en la capital cubana, que se sepa, y me imagino que en otras partes del país, como siempre ocurre en este día por parte de la policía política cubana.
Tomás, mira, no estamos tan informados en el sentido de que hoy hemos estado inmersos en los discursos en medio de este magno evento, pero lo sabíamos, y de hecho hemos hablado a nombre de todos los que están siendo reprimidos en este día en Cuba. Se lo hemos dicho acá a todas las instituciones, todas las organizaciones que han participado en Tampa, y bueno, ellos están sorprendidos, porque eso estamos habituados ya, pero sí alarmados de que estas cosas estén pasando en pleno siglo XXI, 2014, hoy en este día especial, donde debíamos celebrar la paz y la concordia.
Mario, háblanos brevemente de la asistencia a este evento, quiénes estaban allí, de qué se habló en un lugar histórico como la tabaquería, aquella escalinata donde Martí pidió ayuda económica para la libertad de Cuba hace ya tantos años.
Exactamente, y te voy a hablar brevemente porque ya el ex congresista concluyó sus palabras, pero te voy a decir, mira, fue un acto precioso donde cuatro de los delegados que hemos venido de Cuba hemos tenido nuestras palabras. Mi esposa Yovaxi tuvo palabras hermosas viendo el evento. Luego las tuvo Leonardo Rodríguez Alonso, que es del Movimiento Cristiano Reflexión en Camajuaní, periodista independiente. Luego Gustavo Pérez Silverio, que es un joven luchador y académico, luchador racista, o sea, contra el racismo. Y luego Lincoln tuvo unas palabras a todos allí, a los asistentes, y finalmente las tuve yo. Fue sumamente hermoso, emocionante poder estar allí. Y al concluir el evento, en el lugar donde fue la tabaquería, pues salimos en una marcha que en este momento ha concluido precisamente en el Parque José Martí, y tuvimos unas palabras, sobre todo a los niños que participaron también en la marcha. El Lincoln acaba de concluir. Y bueno, te lo voy a pasar a él para que él te dé sus impresiones. Aquí te lo paso.
Bueno, para el pueblo de Cuba, un placer.
Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes, congresista. Un placer presentando aquí en Cuba al Día a mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer nuevamente tener vía telefónica en este importante evento que ha habido hoy en la ciudad de Tampa al excongresista federal, el abogado cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. Lincoln, buenas tardes como siempre en este día. Cargado de emociones allá en Tampa, también fluyen noticias de última hora mientras ustedes estaban participando como oradores en este evento, pues ya se reportan por varias agencias extranjeras radicadas en la capital cubana al menos una treintena de arrestos en la céntrica calle de 23 IL en La Habana de activistas de la disidencia. En este día que eso está ocurriendo en nuestra querida patria, el mensaje de este importante evento que ustedes han participado ahí en la ciudad de Tampa, en el oeste de la Florida, es congresista.
Primero imagínate la emoción, ¿no?, de poder estar aquí con Mario Félix y con Joaxis. Yo me acuerdo cuando yo estuve escuchando el programa, precisamente el programa de ustedes, hace unas semanas, y estaba escuchando a Mario Félix hablando y a Joaxis. Mario Félix desde Europa, estaba en una conferencia de derechos humanos y Joaxis estaba allá en Cuba, y me acuerdo cuando detuvieron a Joaxis. Y como todos sentimos ese momento y después la inmensa preocupación que teníamos por qué estaban haciendo, dónde la estaban llevando, y escuchar a su esposo en el aire ante esa realidad. Sé que tenerlos aquí con una delegación, hay casi una veintena aquí de activistas. Mario Félix habló de los que hablaron, hicieron uso de la palabra, pero todos ellos son digna representación de la sociedad civil en Cuba. Y es un gran privilegio poder estar aquí con ellos, poder estar con ellos en esta tarde tan bella, en el parque aquí, José Martí, al lado de donde fue el acto. Por cierto, donde fue el acto, habló Martí en el año 91, 1891, con todos y para el bien de todos. Está la fotografía de Martí junto a los trabajadores en la fábrica de tabaco que lo ayudaban. Y Martí no vio a Cuba libre, ni Maceo tampoco, ni Aguilera, ni cuantos, ¿no?, que lucharon y dieron todo por Cuba. Pero Cuba fue una realidad. Cuba libre fue una realidad. Y entonces, al ver hombres y mujeres ahora, y por cierto, dirigidos, coordinados por este matrimonio tan ejemplar que está con nosotros aquí, del pastor y su esposa, al ver estas nuevas generaciones, pues captamos, ¿no?, de una forma muy impactante que Cuba se acerca, Cuba libre se acerca, que va a renacer la República en el amor. Y en definitiva, ¿qué es lo que predica Mario Félix? ¿Qué es lo que predica Joaxis? ¿Qué es lo que predican los otros que hablaron hoy aquí? La cura que necesita Cuba. Ante tanto odio, ustedes hablaron ahora de las detenciones que están tomando lugar en el día de hoy. Ante tanto odio, ante tanta discriminación contra el cubano, tanta destrucción, tanta ignominia, la cura, la respuesta, es el amor y el Estado de Derecho y la justicia, que es lo que representaba la República y será nuevamente. Pero esto es un día, ha sido un día muy especial. Estamos muy agradecidos, evidentemente, a Unidos por los Derechos Humanos, la organización que convocó, que invitó aquí a este acto, y la señora Asia Benish, una norteamericana que, como dije yo cuando hablé, recuerda en unos momentos, en estos momentos en que hay tanta falta de solidaridad en el mundo con la causa de la libertad en Cuba, recuerda las palabras de Martí cuando dijo que cuando hay muchos sin decoro, hay hombres que tienen el decoro de muchos hombres. Y eso es lo que nos recuerda nuestra amiga Gracia Benish. Pero para mí es una tarde, un día inolvidable estar con estos hermanos que admiro tanto y que van a ser, son y serán tan claves para la reconstrucción de la República en el Estado de Derecho y con amor. Y aquí, si me lo permiten, quisiera poder pasarle el micrófono a Joaxis Marcheco, esta cubana admirable que habló también en la tarde de hoy.
Lincoln, antes de que, Lincoln, sí, con tu permiso, es Cari. Antes de que Cari, tú le pases, muchos saludos para ti, mis recuerdos y mis respetos a tu persona. Gracias.
Igual que
al pastor, a su esposa y a todos los que están ahí en este momento. Hablaste de algo que me ha hecho saltar, ¿no? Porque hablaste de la falta de solidaridad del mundo con esos hombres que tú y yo conocemos y que todos conocemos, y esas mujeres. Y hoy en Cuba ha habido un acto de atropello masivo de Oriente a Occidente. Y te pongo en perspectiva las palabras que acaba de pronunciar el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, donde dice: insto a los estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Llamo a las personas a que hagan rendir cuentas a sus gobiernos. Yo me pregunto, si no hay una tarea pendiente por parte de la ONU con un país en el Caribe que se llama Cuba.
Bueno, Gary, entonces Ban Ki-moon hoy habló bien. O sea, te pregunto, porque yo no he visto la declaración. ¿Y tuvo una declaración solidaria hoy Ban Ki-moon?
Bueno, insto a los estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Y llamo a las personas a que hagan rendir cuentas a sus gobiernos. Pero esa ONU, que hoy, a nombre de Ban Ki-moon, hace esa declaración, ignora prácticamente, constantemente, las violaciones que se cometen en un día como hoy mismo, en un país que está totalmente reprimido y secuestrado por una gerontocracia.
Totalmente de acuerdo. Y aún peor que Naciones Unidas es la OEA.
También.
Porque la OEA, y dirigida por el señor Insulza, es, constituye en su actuación diaria una vergüenza. Y entonces ahora han invitado además a los tiranos, a la diarquía de los Castro, a la cumbre bajo los auspicios de la OEA en abril en Panamá. Es grotesca la actitud de la OEA y del señor Insulza. Pero lo que estoy viendo y lo que nunca podemos perder de vista es que a pesar de esa grotesca y condenable falta de solidaridad internacional, a pesar de eso, el Cuba va a ser libre. Y entonces hay que recordar a los Castro, ¿qué es lo que tienen los Castro? Tienen el repudio del pueblo, están basados, se basan en la represión, han descrito ahora, Tomás estaba explicando todos los arrestos que se están informando, que están tomando lugar ahora en Cuba. Ellos se basan en eso, la opresión, la intimidación, pero en definitiva, como el pastor Mario Félix Yonat y un servidor le estamos explicando, diciendo a los niños aquí, a los niños, porque la manifestación aquí por los Días de los Derechos Humanos fue dirigida por estudiantes, por niños. Y en definitiva les decíamos, el amor y el bien triunfan sobre el mal y el odio. Y entonces los decrépitos, la diarquía decrépita y moribunda de los Castro está ya en su final, y es inevitable que las nuevas generaciones y el Estado de Derecho pues van a regresar, o sea, va a resurgir la República con la ayuda de las nuevas generaciones y en definitiva de todos los cubanos. Pero yo comparto tu análisis, Cari, de la condenable falta de solidaridad internacional, y naturalmente, a pesar y aún con esa realidad, la libertad de Cuba se acerca.
¿Cómo no, doctor? Gracias por estos minutos de su tiempo, y como usted había sugerido, si tiene la gentileza de pasarnos a esa joven villareña, Yoaxi
Marcheco.
¿Cómo no? Gracias, Link. Un placer y un saludo, como siempre.
Oye, un saludo para mis amigos ahí en este programa que tanto se escucha en Cuba.
¿Cómo no, Yoaxi? Me gustaría primero saludarte y dejarte con otra dama, con nuestra colega Cari Roque, que converse contigo sobre este evento. Y vamos a concluir después, cuando concluyas con Cari, con el pastor Mario Félix Yonara. Adelante, Cari.
Bueno, pues me gustaría muchísimo saber tu impresión sobre este evento. Ustedes que desgraciadamente, cuando están dentro de la isla para lograr una reunión pública, tienen que recibir rechazos, violencia, represión total, acoso. ¿Cómo te has sentido hoy en libertad para poder hablar, decir, escuchar, compartir con niños, explicarles todo lo que sufre ese pueblo desde hace más de 55 años por tener ese espacio del cual hoy tú gozas? Dime tú, tu experiencia, ¿y qué recibiste de vuelta de ese grupo de exiliados con los cuales has compartido hoy?
Cari, yo realmente estoy muy emocionada. Ahorita pensé que no iba a poder prácticamente hablar porque las lágrimas no me dejaban, sobre todo cuando vi a este grupo de niños que está aquí para conocer y para se han transformado en divulgadores de los derechos humanos. O sea, estos niños no están siendo usados para defender ningún sistema político ni para enarbolar ninguna bandera política. Están sencillamente marchando, hablando, defendiendo los derechos que son inherentes a todos los seres humanos. Y eso es lo que yo aspiro para mi país. O sea, que los niños de mi país conozcan la Declaración Universal de Derechos Humanos y que dejen tanto el conocimiento que el régimen les está imponiendo acerca de esa historia que ellos se han inventado, donde ellos son los héroes y donde ellos son los supuestos protagonistas de la historia de mi país. Y también que en las escuelas en Cuba se hable más de dignidad y de libertad y de soberanía individual, y que se enseñe además a respetar la diferencia, a respetar la diversidad en todos los sentidos, incluso en el sentido ideológico y político. Sobre eso hablé, o sea, ese fue precisamente el tema central de mi discurso en el acto que celebramos hoy por el 66 aniversario de los derechos humanos, y estoy feliz porque lo hice en libertad. Además, pues, describí la situación tan dura que viven los opositores dentro de Cuba cuando reciben un acto de repudio, y describí qué cosa es un acto de repudio. Muchos norteamericanos no sabían esto, estaban allí realmente con caras como de que no puedo creer lo que se me está diciendo, pero realmente el acto de repudio, que para mi criterio personal y creo que para el criterio de cualquier ser humano civilizado, es la estrategia más siniestra y más incivilizada que el régimen utiliza para combatir la diferencia, para combatir y para discriminar además la diferencia ideológica y la diferencia política dentro de mi país. Ha sido un día para mí inolvidable y bello. De hecho, el día está bello, o sea, es un día con un cielo azul despejado y con un sol brillante y una temperatura magnífica, así que yo creo que eso augura buenas cosas para mi país.
Claro que sí, mi vida, sobre todo con hombres y mujeres como ustedes que ante todo están proclamando el amor, el regreso al amor, a la paz, el regreso a la familia, el dejar atrás la violencia. Tomás, te paso a ti.
Cómo no. Joaxis, un saludo de parte de nuestro programa aquí. Y si tienes la gentileza de pasarnos al pastor Mario Félix.
Cómo no. Gracias, Tomás. Muchas gracias.
Oye, Tomás.
Sí, Mario. Lo que nos queda, tenemos unos 5 minutos y medio. Me gustaría hacer el resumen junto a Cari. La participación tuya hoy como orador principal, la temática que se manejó. ¿Cómo ves todo este evento, la recepción que han tenido en Tampa? En fin, me gustaría tus valoraciones personales.
Sí, bueno, Tomás, yo utilicé un recurso en mi discurso, y es que Tahuayabón, el pueblo al cual pertenezco, y saludo a todos los tahuayabonenses que están escuchando ahora, viene de un vocablo aborigen que significa tierra donde abundan las mariposas, aunque ahí no quedan mariposas prácticamente. Y ahí partí yo para decir que vengo a Tampa, que también es un vocablo aborigen en lengua calusa, que significa muchas astillas juntas. Y dije, bueno, espero que todos nosotros seamos astillas de un fuego, el fuego de los derechos humanos, ese fuego que necesita Cuba para ser libre, para ser democrática. Y dentro de mi discurso, pues yo hablé acerca de 4 puntos que están, de alguna manera, uniendo a toda la diversidad, que es buena la diversidad, de todas las organizaciones, movimientos, partidos dentro de Cuba. Bueno, esos 4 puntos... son la liberación de todos los presos políticos incondicionalmente, incluyendo los presos que están en libertad, pero que están bajo condiciones, ¿no?, de la Primavera Negra, y que acabe la discrepancia política. También, pues, pedimos que la sociedad civil sea reconocida como un interlocutor válido, y que los puntos de los derechos civiles, políticos, sean refrendados, o sea, que fueron firmados, pues sean definitivamente el gobierno cubano los refrende y que se comprometa a cumplirlos. Fue muy emocionante, Tomás, y estamos en este parque, toda la delegación, sumamente emocionados, mirando las tierras de las antiguas provincias cubanas, conociendo toda esta historia que nos une a Tampa y a Cuba, que están han estado unidas a través de la historia desde aquella época de José Martí, y convencidos de que ahora sí creemos que pronto el sueño de Martí se va a realizar con todos y para el bien de todos. Nuestra presencia aquí lo demuestra, porque ellos, lo único que les queda a ellos es intimidar al pueblo de Cuba, pero los que estamos aquí no nos dejamos intimidar, y eso les demuestra a los que están dentro de la isla que tenemos que levantarnos y demostrar que nuestros derechos humanos son nuestros derechos, a nadie le pertenecen sino a nosotros mismos, y por lo tanto, cuando decimos tú no puedes pisotearlos, lo vamos a hacer valer. Eso es lo que hace falta que haga todo el pueblo de Cuba.
Cari, cerramos contigo y el pastor, adelante.
Pues nada, pastor, sí. ¿Qué te puedo decir? Yo sé lo que tú sientes, yo también lo sentí en mi momento, cuando pude salir al mundo y gritar todo lo que tenía en mi pecho, y ver las reacciones de aquellos que no creían que en una isla tan pequeña hubiera tanta crueldad. Así que seguimos y andamos, y seguimos para adelante, porque somos
gracias
un solo pueblo, y definitivamente Cuba merece ser libre, y lo va a ser.
Mario, nos queda... Mario, sí, para adelante, respóndele, nos quedan unos dos minutos, adelante.
Sí, sí. Cari y Tomás, ustedes han sido parte de esto, porque ustedes estuvieron reportando desde que quitaron las cartas en el aeropuerto de Santa María de Santa Clara el 30 de agosto. Desde ese momento ustedes han estado reportando todas las incidencias, luego todas las citaciones a cada uno de los que hemos venido acá tratando de intimidar, de amenazar. Y luego aquel día cuando yo fui detenido estando en Monsovia, el ICON hacía referencia. Esta historia demuestra sencillamente que la victoria al final es del bien. Solamente cuando nosotros somos capaces de empoderarnos y decir, oye, no puedes meterte con mis derechos. Eso es lo que tiene que hacer todo el pueblo de Cuba, y nosotros vamos a regresar allá dentro de unos días para seguir animando a ese pueblo, porque ese pueblo tiene que liberarse y sacarse de toda esa esclavitud.
Mario, por cierto, me gustaría, tú que apostaste tanto a este evento, que las autoridades cubanas hicieron todo lo posible por entorpecer, ¿cuál ha sido la reacción de las personas, los 14 miembros de la sociedad civil cubana que te acompañan sobre este evento y lo que se ha logrado allí?
Sí, no, ellos, imagínate, además que es la primera salida a este gran país, ¿no? Y a cualquier lugar del mundo, porque nunca habían salido. Ellos, pues, son muchas emociones encontradas juntas. Lamentablemente, algunos amigos se te dejaron intimidar, no les juzgamos, porque el miedo es cuestión humana. Pero ahora es un ejemplo para ellos y para otros muchos que se animan y se dan cuenta que cuando uno sencillamente defiende sus derechos, tiene la victoria.
En este sentido, Mario, ¿tienen programadas algunas otras actividades hoy y en los días siguientes ahí en Tampa?
Sí, nosotros vamos a estar acá en Tampa hasta el próximo lunes. Vamos a estar juntos participando de diversas actividades. Entre ellas, pues vamos a estar acá en Unidos por los Derechos Humanos, participando de talleres, conferencias, todo relacionado y vinculado con los 30 artículos de la Declaración Universal.
Cómo no, muchas gracias, Mario, por estos minutos de tu tiempo. Las gracias al pastor Mario Félix Llonar, orador principal en este evento organizado hoy por Unidos por los Derechos Humanos en Tampa. Las gracias también a su esposa Yoaxis, extensivo al excongresista federal, el abogado cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. Gracias a todos por esta cobertura desde Tampa. Vámonos a una pausa. Las gracias a mi colega Cari Roque, que no se me olvide, como todos los días. Te esperamos mañana, Cari, ya jueves, aquí de regreso como siempre a las 3 en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 10 de diciembre, día donde también ha arreciado, como habitualmente ocurre en la fecha, la represión contra la disidencia en la isla. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando como siempre aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 10 de diciembre. Como todas las tardes, está ahora un placer ya presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Día resplandeciente aquí en el sur de la Florida, la verdad. Aunque la temperatura no es la normal, pero el sol afuera.
Bueno, las paradojas de la realidad cubana en el día que nuevamente, como siempre ocurre, pues el régimen arrecia la represión a nivel de arresto de los opositores cubanos, casi hay variedad en cuanto a total. Unos dicen que una veintena, otros dicen que una treintena, pero hay un buen video de Reuters, pues, que da curso la mayoría de las damas de blanco, como había dicho su líder Berta Soler, que acudieron a 23 YL, esa céntrica calle en la capital cubana, y fueron detenidos. Hemos intentado localizar a Berta, aparentemente aún permanece detenida. Pero las ironías de la realidad cubana, el día que esto ocurre, como habitualmente lo es y reitero, pues también en la otra realidad del oficialismo, el gobierno cubano reiteró que el trueque, un trueque interesante que va a hacer, va a enviar médicos a La Pampa, allá en Argentina, a cambio de trigo, granos y carnes.
No, no solo a cambio, también de otras cosas, ¿no? Los médicos en La Pampa van a ganar más dinero que el que ganan los médicos argentinos que tienen trabajo.
Sí, es verdad, pero el dinero lo va a pagar incluso la gobernaduría ahí del estado. Y Cuba se lleva el trigo, la carne y los frijoles y los granos.
Está bien, pero lo que cuenta es el cash, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo creo que lo interesante es esto, que ya hay una protesta, ¿no?
Del
gremio de médicos, precisamente por eso, por competencia desleal. Esa gente, los médicos argentinos pueden trabajar en ese lugar por menos dinero, y lo dijo el señor Ortadella, el presidente del gremio, dijo que simplemente la oferta que le hace el gobierno municipal a los médicos oriundo de Argentina no es la misma que le está haciendo a estos médicos cubanos, lo cual evidencia que, además de todo lo que hay una marcada intención política de llevar médicos cubanos a La Pampa.
Omar, en el tema de los derechos humanos no ha habido cambio. Lo que ha ocurrido hoy es una triste realidad para quienes pacíficamente pues intentan manifestarse, pero la respuesta es la habitual por parte del gobierno cubano.
No ha habido cambio, Tomás, desgraciadamente no ha habido cambio también en el proceder de los activistas. Es decir, ya lo mencionábamos anteriormente, un hecho que se repite cada año, día 10 de diciembre. Entonces, si no cambia el proceder de los activistas, tampoco cambia el proceder del régimen, que ese nunca va a cambiar, porque es la represión. Lo que habría que, y lo mencionaba yo, buscar maneras de cómo cambiar los patrones de protesta que se hace, si se cambian las fechas, si se cambia la manera de hacer las cosas. Creo que el ejemplo de las damas de blanco fue impactante, ¿no? en el lugar donde lo hicieron, es decir, posiblemente en la esquina más conocida de La Habana entera, ¿no? 23 YL, ahí mismo en el cine Yara, el antiguo Radio Centro. Creo que es importante conocer esto, pero creo que esto puede ser un primer paso. A mí lo más importante que me parece de todo esto, y que todavía no se ha capitalizado de la manera en que debería, es el hecho de que Sonia Garro fue excarcelada y fue colocada bajo un régimen de libertad condicional, que pudiera servir para que las Damas de Blanco y otras organizaciones dentro de Cuba pues se dirigieran a la población cubana, no al exterior, reclamando una victoria que les pertenece. Esta mujer está libre porque nosotros hicimos una campaña. Así que ustedes ven que se pueden ganar. Yo creo que hay una coyuntura ahí que puede ser utilizada muy favorablemente.
¿Cómo no, Omar? Hemos tratado de establecer contacto. Berta Soler, evidentemente, aún arrestada. La producción, tratando de contactar a Guillermo Fariña, han reportado que está fuera de la casa realizando un evento de derechos humanos y se desconoce su paradero. Vamos a una pausa. Al regreso intentaremos localizar, contactar a nuevos activistas para el reporte de lo que ha estado ocurriendo a lo largo y ancho de la isla este 10 de diciembre.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
¡Feliz Navidad!
Hoy en Contacto Cuba cómo los cubanos celebran el Día Internacional de los Derechos Humanos y cómo el gobierno intentó impedir estas celebraciones, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Les habla Tomás Cardoso, aquí junto a mis colegas de todo el año de Cuba al Día, Cari Roque y Omar López Montenegro, así como nuestra querida productora Ofelia Oviedo, deseándole en medio de tantas dificultades lo mejor para todos los cubanos y nuestros oyentes en estas Navidades.
Y les habla Cari Roque, su amiga de siempre, para desearle una Navidad muy feliz, un abrazo para todo ese pueblo querido, paz, amor y armonía. Y que el próximo año estemos todos reunidos.
Felicidades de parte de Ofelia Oviedo. Le deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año.
Y aquí Omar López Montenegro diciéndole que no se olviden cualquier brindis que hagan, uno por la libertad y la democracia para nuestra patria, que lo necesita.
Bueno, continuamos con dificultades para establecer la comunicación con diferentes periodistas y opositores en este 10 de diciembre, aquí ante Cuba al Día, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro y quienes habla Tomás Cardoso. Ya hemos logrado, nos dice nuestra productora Ofelia Oviedo, establecer contacto en la ciudad de Camagüey con un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes. ¿Cuál es el escenario? ¿Nos puedes describir hasta ahora cuáles han sido las actividades realizadas por la disidencia en este 10 de diciembre en la capital, la Gran Montina?
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y a toda la radio audiencia. Bueno, la situación es candente aquí en Camagüey. Desde anoche la ciudad está siendo asolada por las brigadas antimotines. Anoche mismo, precisamente en la conocida terminal de ómnibus nacionales, se produjeron más de 30 detenciones. En este caso fueron todas personas civiles, personas que no son miembros de la oposición. Y en el día de hoy todas las calles más importantes de aquí de la ciudad de Camagüey han mantenido la presencia de brigadas antimotines y de la Policía Nacional Revolucionaria, debido precisamente a la fecha que estamos celebrando, el Día de los Derechos Humanos.
Fernando, estás mencionando todas las calles importantes de la ciudad de Camagüey. Esto implica un despliegue numeroso de policía, gente represiva. ¿Y cuánta gente de la oposición iba a participar en estos eventos que ha provocado una respuesta de esta magnitud?
Bueno, en el día de hoy teníamos pensado opositores de distintos grupos de la misma, ¿no? Llámese Frente Nacional de Resistencia, Unión Patriótica de Cuba, Alianza Democrática Oriental, Unidad Camagüeyana. Teníamos pensado reunirnos en un punto aquí importante en la ciudad, pero decidimos hacer otras actividades para no darle el gusto al régimen de seguir aterrorizando el pueblo con la golpiza que le da a los opositores, detenciones y golpizas que reciben los opositores.
Estos arrestos que tú hablas la noche de ayer en la terminal, ¿quiénes son estas personas? ¿Tú has podido hacer alguna averiguación quiénes fueron estos arrestados? ¿Son disidentes, opositores? ¿Tienes alguna idea de quiénes son?
No, son personas que no están ligadas a la oposición, sino que personas que pasaban por allí y por una razón u otra, las brigadas antimotines, sin escrúpulos de ningún tipo, los detuvieron.
Pero ¿y si no son opositores, Fernando, cuál es la razón del arresto?
No, la policía no necesita razones para detener a un ciudadano en Cuba. Es archiconocido el modo en que es tratado el ciudadano por la policía, esta sea la policía antimotines o sea la policía nacional. Ellos te detienen por cualquier cosa, te llaman y te dicen, tú eres sordo, tú no me escuchaste, y ya es un problema que tienes con ellos, te empujan, te maltratan y te llevan detenido sin ningún tipo de garantía.
Pero entonces eso quiere decir que estas detenciones no están relacionadas con el Día Internacional de los Derechos Humanos, el patrón típico de arbitrariedad de la policía, ¿no?
Sí, al parecer no están relacionadas, pero bueno, ya ellos desde anoche dieron una demostración de fuerza con estas más de 30 detenciones en la cercanía de la de la terminal de ómnibus nacional. Esa es una demostración de fuerza y fue el anticipo, el preludio de lo que hemos visto hoy.
Gracias, Fernando. Sí, Fernando, adelante. ¿Algo más que quieres agregar?
Sí, ha sido el preludio de todo lo que hemos visto hoy con todo este despliegue de policías en la ciudad, vestidos de civil y vestidos de brigadas antimotines también.
Cómo no, gracias, Fernando Vázquez, periodista independiente y coordinador de un PACO allí, uno de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Continuamos acá, mi colega Omar López Montenegro y yo, esperando nuevas reacciones en este día. Nada, Omar, aparentemente pues el patrón, como habíamos dicho al inicio del programa, continúa. El gobierno, el juego es, el costo político ya está consumido por parte del régimen cubano hace muchos años. Se sabe que reprime, pero hay que reconocer, en cierto sentido, con estos arrestos, logra nuevamente el propósito, es el evitar las actividades en la calle de la sociedad civil en un día tan marcado.
No, y hay que analizar esto en su justa perspectiva. Este costo político se paga internacionalmente, pero dentro de Cuba, y eso, por eso es que el régimen sigue reprimiendo los 10 de diciembre y cualquier otro día, pero el 10 de diciembre en específico, porque no hay una relación directa costo-beneficio. El régimen no paga un costo dentro de Cuba, claro, por esta represión.
¿Cómo no, Omar? Vamos, tenemos nuevas reacciones. Ya tenemos desde Cárdenas, Matanzas, la delegada allí de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrerías. Leticia, buenas tardes. El reporte de Cárdenas.
Buenas tardes.
Aquí Omar y yo interesados en conocer qué ha estado ocurriendo durante la jornada, las diferentes actividades convocadas por la disidencia, en este caso ustedes, las Damas de Blanco, allí en las distintas, los distintos pueblos de Matanzas, para que nos digas qué ha ocurrido. Sabemos que hay problemas en La Habana, está detenida Berta Soler y otro grupo de Damas de Blanco. ¿Cuál ha sido la situación allá en Cárdenas y el resto de la provincia matancera?
Bueno, Tomás, muy buenas tardes para ti y para Omar, un fuerte abrazo acá de la distancia. Bueno, acá en la provincia de Matanzas, lo que es en el municipio de Colón y Cárdenas, se realizaron varias actividades por el Día de los Derechos Humanos. En la casa de la Dama de Blanco, Caridad Brunate Gómez, se reunieron varias Damas de Blanco allí, estuvieron hablando sobre el día de hoy, sobre los derechos que son pisoteados acá en la isla y sobre la libertad de Sonia Garro y su esposo y el activista Eugenio, que en la tarde de ayer fueron puestos en libertad. Al terminar esta reunión, que comenzó con el himno nacional y nuestro himno de las Damas de Blanco, la canción a Laura Boyán, salieron a las calles a repartir declaraciones universales de los derechos humanos. Lo mismo sucedió acá en la ciudad de Cárdenas, salimos varias Damas de Blanco a la calle y repartimos muchísimas declaraciones de derechos humanos. Quiero decir que no hubo detenciones en ese momento, pero sí vigilancia total de la seguridad del Estado detrás de nosotros. Las personas que quedaron sin declaración, nos cayeron atrás pidiéndonos más declaraciones, pero una lástima que no teníamos tantas ejemplares de estas para entregar. Quiero aclarar que cuando Tomás hablaste conmigo en horas del mediodía, te dije que no había visto ninguna represión fuerte sobre acá en la provincia. Bueno, Cárdenas, cuando la Dama de Blanco, Hortensia Alfonso Vega, regresó a su vivienda, se la encontró bombardeada toda la fachada de huevo. Le rompieron una ventana y toda la fachada completa llena de huevos. Esto quiere decir que no nos reprimieron de cierta forma en la calle, pero que sí lo hicieron al regreso a la vivienda, como para decir, mira, lo que les pasa de continuar en las calles. ¿Qué pasa? Quieren dar una opinión a la opinión pública, a estos mandatarios que se encuentran en la isla, de que en Cuba no se reprime, pero que bueno, mira lo que ha sucedido en La Habana, en las provincias centrales, en el oriente, la gran represión contra las Damas de Blanco y contra activistas de derechos humanos. Esto demuestra una vez más que el régimen sigue reprimiendo, sigue oprimiendo y sigue deteniendo a activistas de derechos humanos que solo hacen alzar su voz en reclamo de que se respeten de una vez por todas los derechos humanos en Cuba.
Leticia, mencionabas el hecho de que repartieron declaraciones, copias de la Declaración Universal, y que mucha gente que se quedó sin copia de la Declaración Universal, pues se la pedían a ustedes. Mi pregunta en esto, para ver cómo, digamos, esto varió un poco con relación al mismo día del año anterior, ¿cuánta de esta gente se mostraron interesados en participar, en integrarse a las damas de blanco. ¿Cuál fue el resultado de esta repartición de copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos?
Bueno, mira, Omar, estamos ganando espacio en la población. El año pasado te puedo decir que eran muy pocas, escasas las personas que se nos acercaban y tomaban algún documento que le entregábamos o algún periódico. En estos momentos es mucha la población que se nos está acercando. De hecho, ya este domingo que pasó, dejaron caminar a las damas en el municipio de Colón y de Cárdenas, donde hace más de un año ya hay 5 meses que estamos siendo fuertemente reprimidos y nos impiden caminar por las calles. De hecho, en este domingo que pasó, nos permitieron caminar y hubo muchas personas que nos acercaron y aplaudieron al paso de nosotros y dijeron, triunfaron, al final las dejamos caminar. El pueblo se está concientizando más con nosotros, se está dando cuenta de la dictadura y bajo el régimen que se está viviendo y que está impidiendo de que nosotros ejerzamos nuestros derechos. Derechos que son de ellos también, de estos mismos cubanos, que no están afiliados a ninguna organización opositora al régimen, pero que sí simpatizan con nosotros y sí están a nuestro lado. Esto nos da una muestra de que también bajo la represión hay mujeres que han entrado nuevas a la organización. Hay opositores que se han integrado a las organizaciones y esto es una señal muy satisfactoria para acá, para nosotros, Omar. Es lo que yo puedo decir acá en la provincia de Matanzas.
Cómo no, una última pregunta, Leticia. 3:51 de la tarde. ¿Has intentado establecer alguna comunicación con las damas de blanco en La Habana a ver qué está ocurriendo allá?
Bueno, yo de hecho estoy tratando de comunicarme con varias de ellas y los teléfonos me dan apagados o fuera del área de cobertura. Quiere decir que parece que estas damas se encuentran aún detenidas. No he podido tener comunicación ni con damas ni con activistas de derechos humanos allá en La Habana, que he intentado ya varias veces tratar de comunicarme con alguno de ellos.
Cómo no, gracias. Leticia Ramos Herrerías, delegada de las Damas de Blanco allí en la provincia de Matanzas. Bueno, pues esta es la situación, Omar. Más bien un patrón repetitivo de lo que ha ocurrido otros años. Y como oíamos, es bueno reiterar esto, porque alguien muy vinculado al tema de los derechos humanos, recuerdo que estabas aún tú en Cuba, creo que fue en su momento apogeo Ricardo Bofill, que luego de los primeros intentos de intentar condenar al régimen cubano, que era algo inusual, era algo novicio, que no había tenido un precedente en Naciones Unidas. Luego de las dos primeras condenas, Ricardo Bofill un día acá en un programa de Radio Martí dijo, ya el régimen cubano hizo su reajuste y se ha acostumbrado a vivir con la denuncia. ¿Qué otra cosa se puede hacer?
Correcto, mira, 11 condenas consecutivas. Estamos hablando de las consecutivas, 11 condenas consecutivas en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué más se puede hacer? Pasar una fase que sea algo más que la denuncia. Yo creo que lo primero es que hay que volcar más la mirada hacia el interior de la población. Mucha gente, yo creo que es uno de los, digamos, las equivocaciones más, la percepción errónea más difundida en el tema de los derechos humanos, la gente cree que defender los derechos humanos consiste única y exclusivamente en denunciar las violaciones. No, hay que también buscar reparación del daño, hay que buscar capacitar a las víctimas para que no dejen que le violen los derechos humanos en otra oportunidad. Hay que crear empoderamiento social, es decir, capacitar a la gente que tenga sentido de poder en grupo para enfrentar a los violadores de derechos humanos. Yo creo que eso es lo que está faltando, una visión proactiva del tema de los derechos humanos. En estos momentos la visión es reactiva, los activistas reaccionan ante las violaciones que comete el régimen, pero nadie se anticipa a lo que pudiera hacer el régimen. Hay mucho trabajo que hacer con la población cubana para conseguir este elemento fundamental, que sin eso no es posible obtener la victoria en ningún conflicto no violento, que se llama poder en número. Yo creo que esa es la clave que hay que entender. La nueva frontera, el nuevo paso en el tema de la defensa de los derechos humanos en Cuba es organizar a la gente para acabar con el origen de estas violaciones.
Finalmente, Omar, ¿te llamó la atención la excarcelación de prisión cerrada, porque aún está bajo prisión domiciliaria, de Sonia Garro junto a su esposo y un activista menos de 24 horas al día de los derechos humanos, un intento de golpe propagandístico hacia el exterior del régimen?
Sí, yo creo que tiene mucho que ver primero con la ruptura de, o la ruptura no, pero por lo menos el aplazamiento de las conversaciones con la Unión Europea justo cuando viene el tema de los derechos humanos y la democracia. ¿Qué hace Raymond? Bueno, por un lado dice suspende las negociaciones alegando que no hay un clima de confianza, pero para dar una muestra de buena voluntad o que puede ser en algunos temas, libera a Sonia Garro. Repito, lo importante de esto es cómo la oposición interna, la dama de blanco, los activistas de derechos humanos, sacan partido de esta victoria y logran atribuírsela ante los ojos de la población cubana. Lo que sucede es que inmediatamente se vuelcan, y con toda razón, se vuelcan a felicitar a la comunidad internacional, etcétera. Pero ¿y por qué no felicitar, ir a buscar a los cubanos que de alguna manera ayudaron en algo en esta campaña y decirles, mira, podemos ganar, ahora podemos ir a otra campaña por la libertad de otro preso, por cualquier otro tema social? Yo creo que lo importante de aprender en esto es cómo reclamar victoria y cómo sacar capital político de estas victorias.
Eso es un excelente punto, porque la realidad es que se pudiera interpretar que injustamente algunos sectores desde fuera del país pudieran pues acreditarle, y valga la redundancia, el crédito de la excarcelación de Sonia Garro al régimen cubano, cuando no corresponde a ello, corresponde a toda una labor de opositores, de disidentes, damas de blanco, que por más de 2 años han estado demandando, y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han hecho eco.
No, mira, yo te diría que ese peligro existe, precisamente por eso el régimen lo hace, como sucedió con la eliminación de la doble moneda, que todavía no se ha eliminado. Exacto. Pero ante los ojos del mundo forma parte de los lineamientos, es decir, no se pudo...
De las reformas.
De las reformas, no se pudo capitalizar sobre un hecho que la oposición lo estaba pidiendo antes que el régimen ni siquiera intentara considerarlo. Y yo creo que es el mismo fenómeno. Por otra parte, más allá de la victoria, que de alguna manera se puede reclamar el régimen, yo creo que hay un peligro muy grande también en el hecho de pensar que esta excarcelación de Sonia Garro se ha conseguido única y exclusivamente gracias a la solidaridad internacional. ¿Por qué? Porque es un patrón que vemos también en algunos activistas dentro de Cuba que creen que las soluciones tienen que venir de una presión internacional, cuando la presión más importante en cualquier fenómeno de este tipo, lo que se llama un conflicto asimétrico, porque un bando usa una manera de confrontar, que es la violencia por parte del régimen, y el otro usa una manera diferente, que es la no violencia por parte de la oposición. Lo más importante en estos conflictos es la presión interna. Yo creo que esto no se puede perder de vista, no solo perder de vista, sino yo creo que es hora de que se comience a trabajar en esa dirección más de lo que se ha hecho hasta el momento.
Omar, de cara al futuro, para que no se convierta y continúe la rutina de lo que ocurre sin desmeritar, ¿no? Y la tristeza de los arrestos, las violaciones de los derechos humanos un día como este 10 de diciembre. Si este patrón es repetitivo por parte del gobierno cubano, ¿qué pudiese pensar la sociedad civil de cara al futuro para lograr de esta actividad? No me gusta decir celebración, porque se celebra donde se logra. En Cuba aún no se ha logrado el respeto a los derechos humanos. ¿Qué pudiera crear la oposición para ser más efectiva, llamar más la atención en un día tan señalado como este?
Bueno, yo creo que tienen que cambiar las dinámicas de trabajo. Uno tiene control sobre lo que uno hace, no sobre lo que hace su oponente. El régimen no va a cambiar su patrón. Y por lo tanto, la oposición tiene que entender que el régimen no va a cambiar su patrón. Entonces, la oposición debe cambiar su patrón en este día y también en otros días. Lo he mencionado en las dos exposiciones anteriores. Pero ¿cómo se logra generar algo de gran magnitud? ¿Cómo se logra congregar números significativos de personas? ¿Se debe hacer un día antes? ¿Se debe hacer un día después? Yo creo que también la otra fase que estoy hablando requiere de un planeamiento. No hacer lo que siempre se ha hecho, sino pensar cómo anticiparse a la represión del régimen.
Como no, gracias a nuestros invitados desde Cuba, Fernando Vázquez y Leticia Ramos Heredia, a mi colega habitual de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelio Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, a nuestro espacio aquí, Cuba al Día, en Radio Martí.